Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Y aquí nos encontramos, en el garage del artista. Ya has ingresado, el portón se abrió. Toma asiento. Servite algo, disculpa el desorden. Tenemos mucho de qué hablar. Rodeados del calor que emanan los óleos, las fotos colgadas, las esculturas y la plantación de panes, que liberan una energía que inundan mi garage, como las damas de noche perfumadas inundan mi jardín. El garage del artista, que aún mantiene su belleza como un templo sagrado, pues invocan a las fuerzas invisibles para proteger su estancia. Y así se colocan signos y objetos que sirven como talismanes protectores. En sus muros cuelgan panes clavados, como también en el tejado y alrededor de la chimenea, para impedir el ingreso y ahuyentar a los malos espíritus. Pero sentite resguardado, estamos celebrando, estamos juntos. Damos comienzo así a este diálogo, a esta tertulia de amigos. Aquí, en el garage del artista, con quien les habla, Fernando Quirós. Buenas tardes, ¿cómo están? Soy Fernando Quirós y junto a mis amigos Mache Pose y Horacio Alba, ¿cómo están?
Fernando,
damos comienzo.
Qué alegría escucharte nuevamente.
Bien. Lo mismo, me sumo.
Muy bien, yo siempre tratando de avanzar un paso. Damos comienzo al Garage del Artista, que es un espacio de radio en donde nos conectamos con la música, la poesía, la fotografía, la pintura, por supuesto, con una mirada desde el corazón del arte. Esto es una charla entre amigos. Así que quería comentarles que el garage es un refugio para compartir vivencias, ideas y emociones. Un lugar donde nos juntamos ustedes junto a nosotros. En el garage del artista buscamos producir algo quizás diferente entre semejantes. Así que, ¿cómo están?
No sé si me están viendo aquí.
Sí, estamos acá tratando de... A ver.
Hola Fer, hola Mache, y bueno, lindo momento para arrancar la semana.
Totalmente. Había quedado yo con una frase para el que escuchó el programa anterior. Al final del programa, que había dicho, el sustantivo agota, la metáfora proyecta. Así, cortito, al pie. Bueno, los sustantivos son palabras variables que nombran personas, animales, cosas e ideas, como la fe, la libertad, ¿no es cierto? Por supuesto. La metáfora es mucho más que una figura retórica, un recurso de estilo.
¿Algún ejemplo?
Un ejemplo de una metáfora: el tamaño de mi esperanza es una linda metáfora, y esta que está bastante usada por Borges, tirar la casa por la ventana. Y aparte, lo lindo de las metáforas, según Borges, que obviamente tengo que decir lo que es, estoy enamorado de ese hombre. Tirar la casa por la ventana, lo lindo es que se generan como en el mercado. No es que fue, viste, Einstein y dijo eso y wow, viste, es que lo dijo Einstein. No, estas cosas vienen de los mercados, del pueblo, de donde vos estás transitando tranquilamente, no sé dónde, aquí en Buenos Aires, en Roma, donde quieras, y a alguien se le ocurre decir, voy a tirar la casa por la ventana. Y vos decís, wow, y queda de por vida.
como se me acaba de ocurrir, quizás cuando tirás manteca al techo también, sí, puede ser, bueno, digamos,
gran
como
metáfora.
Una metáfora.
Muy bien.
No sé si es borgiana esa metáfora.
Pero bueno, está muy bien. ¿No?
Pero sí, a veces también, qué interesante, cuando estas cosas que salen de aquellos que verdaderamente son profundos, con el puño y la letra, se transforman en esos corredores populares, ¿no?
Totalmente.
Es la calle la que habla. Sí. Y algo de eso también vamos a hablar luego.
Sí, quería decir que a través de la metáfora se establece un vínculo, una conexión de semejanza o analogía entre dos elementos diferentes y así acceder a un significado más sugestivo e insinuante, cosa que no es menor. Y la metáfora, por supuesto, es para los poetas. Y en general acá,
bueno,
la damos de poeta. Queremos.
Bueno, quizás pero somos todos un poco poetas también, ¿no? Claro. Buscamos.
Sí.
Se me ocurre otra metáfora que tiene que ver
soñamos un poco con ser poetas.
Con el espíritu, digamos, de cómo vamos armando este programa, que es nuestro tercer programa.
Tercero, mirá vos.
En donde hay una frase, vivos. Hay una frase que me gusta mucho, que la uso bastante, que es andando la carroza se acomodan los melones.
Claro.
Entonces, me parece que vamos así armando.
A fuerza de baches.
A fuerza de baches. Claro. Vamos armando este lindo encuentro del garage, ¿no? Que hay tantas cosas para descubrir ahí.
Totalmente. En el garage he descubierto un título que va a haber próximamente la Feria del Libro en su edición número 48.
Hay que ir, ¿eh?
Desde el 25 de abril al 13 de mayo. ¿Y sabes quién va a estar de invitada de honor? ¿Qué ciudad va a estar? Lisboa.
Mira.
Bueno, va a haber presentaciones de Claudia Piñeiro, un libro que es Escribir un silencio. Mira qué lindo título ese, Escribir un silencio.
Sugestivo.
Wow. Un homenaje a la queridísima María Elena Walsh, con una exposición con textos feministas inéditos.
Mira.
muy bien. Así que son inéditos.
¿Y quiénes participan en esa exposición? ¿De
quién? ¿De quién?
Sí, de María Elena. ¿Hay alguna escritora?
Bueno, hay que ir, presentarse y después lo discutimos, porque todavía no se ha anunciado.
Bien.
Estarán nombres que van a presentar los últimos libros: Eduardo Sacheri y Reinaldo Siete Case, y un homenaje a María Kodama. Algo, sí, muy interesante. Creo que habías encontrado algo, Horacio. No, mi querido Horacio.
Tuve el honor de estar el día de la inauguración de La vida es la calle. Fernel Franco, fotógrafo colombiano en Fundación La Rivière.
Wow.
Muy interesante. Yo diría que al mundo de las artes visuales, diría que es imperdible.
¿Sí?
Una muestra curada por María Wills y una puesta en escena bellísima.
Sí.
Y cuento un poco de, primero, de un autodidacta, lo cual ya es sumamente atractivo, ver cómo también la vida te va llevando, ¿no? Hacia determinadas disciplinas.
Sí.
Y un poco por necesidad, ahí Fernel se transformó en un fotoperiodista. 1942, murió en el año 2006, y vivió la calle desde lo que podemos hablar de la marginidad. Así que vemos una fotografía muy cruda, pero lo que más me impactó,
como un refugio,
yo diría que hay una suerte de bandera, de poner un poco todo eso que llamamos la periferia, lo que llamamos la banquina, lo que llamamos lo que a veces no queremos mostrar, muchas veces el arte y particularmente la fotografía como documento y sobre todo como género del fotoperiodismo, lo saca a la luz.
Claro.
Y es muy interesante, pero lo más atractivo y algo que tiene y viene de la mano de las tendencias más actuales, de la mano particularmente de la fotografía, que es lo que llamamos la fotografía extendida. Es cuando...
Eso no sé qué es.
Cuando entramos a ver el material fotográfico como materia prima, pero donde el artista luego, en este caso el fotógrafo, la interviene. Y esto es algo que lo hemos visto en los últimos años, uh-huh. pero algo que lo empezamos a ver en un material fotográfico allá por los 70, allá por los 80, bueno, empieza a haber una... Entonces hay una suerte de roturas de papeles y pegados con cinta scotch y intervención con aerógrafo, intervención con papeles, y de ahí podemos ver secuencia fotográfica, netamente fotográfica, ¿no?
Sí, interesante.
¿Y qué, ¿qué opinas?
Realmente les digo que...
¿Te gustó?
Me gustó mucho y, bueno, digo, para los que no conocen Fundación La Rivière, sabemos que es una familia que apoya muchísimo, básicamente, obviamente, la expresión fotográfica.
Sí.
Y, bueno, y es un salón de nivel internacional.
Un referente.
Por lo cual... Sí. Caboto al 500, es en la ciudad de La Boca, y bueno, vale la pena recorrer estos rinconcitos de Fernal Franco. Estuvo la hija hace muy poco, tuve la oportunidad de charlar un ratito con ella, y el día sábado hice una guiada también, ¿no?, de primera mano.
¿Ella?
Digamos, por un patrocinio del mismo gobierno colombiano, tuvieron el trabajo que les llevó unos cuantos años, 36.000
¿qué dices?
Archivos analógicos, negativos y diapositivos.
Wow.
Se puso a hacer una documentación, un ordenamiento de ese material, y bueno, hoy en día está corriendo por el mundo artista Fernal Franco, que además ha sido un pionero en lo que es la fotografía artística del país, ¿no? Lo cual nos honra como latinoamericano, ¿no?
Totalmente.
Lástima no poder compartir algunas imágenes, pero me encanta escucharte. Y lo
Fundación
que decís,
La Rivière.
Fundación La Rivière, la calle Caboto al 500, mitad de cuadra, es un salonazo, una sala, pero de nivel internacional. Hay una entrada donde uno puede ver, obviamente, el fuerte de Fundación La Rivière, Ediciones La Rivière, por lo cual podemos ver cantidades de libros que se pueden hojear.
Yo conozco al señor La Rivière, es un personaje divino.
Bueno,
espero que poder invitarlo aquí.
Bueno, Jean-Louis estuvo ahí presente también, así que bueno, dando el apoyo y bueno, tener esa parte y acuñar en nuestro país un lugar así.
Sonoridades. Música.
Opa, sí, bueno.
¿Encontraste algo en el garage que nos pueda, digamos, deleitar hoy un lunes tarde? Arrancando la semana.
Muy bien.
Arrancamos con un argentino.
Me encanta. ¿No? A ver,
contanos
un poco.
Vamos a escuchar algunas sonoridades de Dino Saluzzi, bandoneonista, que tuve la suerte de conocer. Ya su discografía en el sello SM, Manfred Eicher, productor, que en ese momento aunaba a todo el jazz europeo, ¿no? Así que ahí ya aparecía nuestro queridísimo compatriota Dino Saluzzi. Creo que nos vamos a deleitar con una pieza.
¿Es un tango? ¿Es un folclore?
Yo diría que es un folclore moderno, año 95.
Sí, claro.
Y interesante.
Bueno,
se los propongo, a ver qué les parece.
Vamos
a ustedes.
Escuchémoslo.
¿Cómo no? Thank you.
Cultura, tertulia y creatividad. El Garage del Artista. Todos los lunes de 19 a 20 en Radio Cultura.
Bueno, y aquí estamos, genial, Horacio.
Qué clima,
No.
Me encantó.
Te proyectás,
la verdad. Como para tomarse un... Yo no tomo whisky, pero para tomarse un whiskycito, sentarse y escuchar a Dino Saluzzi.
No sabías que tomabas whisky, no.
No tomo whisky.
Ah, no tomás, no tomás.
Champagne, sí, ¿eh?
Lindo para escuchar y para hablar. Total. Dale.
¿Sabes que tenemos a nuestra diestra una artista, una amiga, por supuesto, como todos somos aquí?
La encontramos en el garage también.
Obviamente, estaba
una obra.
Hicimos así, abrimos una puerta, porque el garage no es una habitación y punto. El garage tiene varias
puertas.
Es como, viste, el doctor, el de ese que hacía
las puertitas de López.
Sí, sí. Pero al arte. El otro era. Bueno, estamos aquí con una pintora. También ha hecho bastante, o por lo menos ha estudiado, y ahora nos va a contar bien. Teatro. Una mujer muy guapa, por cierto. Y que ha expuesto Corazón Animal en Museo La Alcudia, el Centro de Interpretación Rafael Ramos Fernández. ¿Dónde? En mi amada España, Elche, en el 22, en el 2022. Sí. Y aquí en el Museo Malva, René, por 100, no sé qué es, pero bueno, ya nos va a decir en el 23. Y acá la tenemos a María Inés Haas. ¿Cómo te va, María?
Muy bien, muchas
Hola,
gracias por invitarme.
Marínez. Gracias por venir, un placer
divino que
estés acá con nosotros.
Igualmente.
Sí. Bueno.
Bienvenida.
¿Por dónde empezamos?
¿Por dónde empezamos?
Contanos un poquito esto de, porque ahí te educaste en escuelas...
En una escuela Waldorf, sí, con una metodología Waldorf, que es una metodología creada por Rudolf Steiner, donde el arte cumple un rol fundamental como medio educativo. Así que yo creo que todo mi background artístico viene de ahí. Sí.
Nace de ahí.
Está enriquecido todo esto.
Sí, sí. En la parte artística, en la parte humana también.
Sí, claro.
Y bueno, fui desde Jardín Infantes hasta quinto año a esa escuela. Después estudié de bastante más grande una carrera universitaria, psicología organizacional.
Upa.
Pero bueno, el arte siempre estuvo presente en mi vida.
Además, un arte muy, digamos, a mi entender, claro, no estamos acá para poder compartir tus obras, pero podemos entrar en dónde, en tu Instagram.
En mi Instagram, que es @has.arte.
Ok.
Has es HAAS.
Exacto.
Okay.
Bueno, hablando de metáforas, también podemos ponerle lindas palabras a, ¿no?, a la obra.
Sí, claro que
¿no?
sí.
¿Qué te parece?
Bien.
Contanos.
No, digo esto porque ahí chusmeando un poquito tus obras, me resultaba interesante esta conexión que aplicás un poquito entre lo que es lo humano y los animales, ¿no? Como...
Claro, sí, mi obra trata de eso, investiga la conexión emocional entre los humanos y los animales. Y bueno, van a ver un montón de retratos de diferentes animales que están representados con un lenguaje contemporáneo y multicolor, bien pop. Y bueno, yo tengo como un universo de mis animales creados, con el caballo, la cebra, una morfología diferente, fantástica, bien colorida. No sé si han podido ver alguna de las imágenes.
Sí, he visto, sí. Sí, sí.
Interesantísima. Sí,
la gente puede verlo ya en Instagram, me dijiste, ¿no?
Exactamente, sí.
Ajá, buenísimo. ¿Que das clases de pintura o algo?
No, a veces tengo algún alumno, pero me gusta más que nada dar a niños y de a uno, digamos, no me gustan los grupos grandes.
Bueno, y contanos un poquito que de intriga, ¿cómo es un proceso creativo, digamos, cómo es tu rutina, la vida de un artista, ¿no? Tu vida, tu rutina, cuando vos tenés una idea, ¿cómo es ese proceso creativo por donde vas pasando como para poder después llegar a la obra final? ¿Tenés una...?
En general, todos los siempre hay un proceso creativo, pasa por diferentes etapas, no siempre van en un orden, pero tenés la etapa de la inspiración, la etapa de la investigación, de la conceptualización, la etapa de la ejecución y la revisión. En general, más o menos, un proceso creativo tiene esas etapas que van variando, ¿no? La inspiración, que puede venir de...
¿De dónde viene?
De algo interno, una experiencia interna, de otro artista.
Tenés una impronta de repente, ¿no? Es decir, hoy, no sé, o sea, como no tenés la sensación que digamos, que, no, que hay veces que no sos vos, mirá que nos conocemos poco, que no sos vos, no digo porque no seas vos, sino que de repente tenés un impulso. Yo muchas veces me pongo a pintar y digo, ¿qué es esto? Y empezás por una ridiculez que no es ninguna ridiculez, o algo que decís, no era lo que quería, por dónde empezar. Y empezás porque te sentís invadido por ese impulso, quiero decir. Eso es lo. Y te va llevando, y de repente por estas 3 días enloquecido, porque decís, no, chao, ¿qué estoy haciendo? Me quiero ir de acá. Del garage no me voy a ir nunca, pero bueno. Y de repente sale algo que decís, wow, pero claro, estas son perlitas.
Quizás no es no es tu misma modalidad, digamos.
Capaz un más método. Con los colores me pasa, claro. Eso, que empiezo...
Qué buena.
Yo no trabajo con una paleta de colores, cuando la hago nunca la respeto, entonces como que me guío más por la intuición, y sí me pasa eso con la parte de los colores. Pero lo otro no, yo soy como muy constante, me siento, trabajo, cuando no me inspiro sigo, digo, bueno, a ver, muevo el pincel. No es sí, que sí. A veces, obviamente, a uno se le vienen un montón de ideas, y de todas esas, no sé, 50 ideas, capaz uno termina haciendo una. Pero no es que digo, uy, me inspiré, voy a hacer esto. En general me viene más trabajando.
Claro, sí. Con disciplina, digamos.
Con disciplina. Yo soy muy constante, trabajo mucho, me muevo mucho, estoy todo el tiempo en movimiento, investigo. Me encanta ir a los museos. Si viajo, estoy de vacaciones, para mí ir a un museo es parte de mi vacación, me inspira, me encanta, lo disfruto. Me parece que por ahí me viene más la inspiración.
Totalmente. Bien. ¿Y tenés tu taller?
Tengo mi casa taller, como muchos de los artistas que invadimos nuestros living, y sí, mi casa taller, showroom, todo junto.
No soy el único.
No sos el único.
Bien. Qué interesante también entender cómo los artistas tienen como distintas maneras de abordar la obra, ¿no? Y me interesa sobre todo escuchar esto, ¿no? La tarea de la investigación, ¿no? Porque a veces corre un poco esta cuestión que creemos que todo viene como de que no sabemos de dónde viene, ¿no? Del famoso maná. Pero digo, también cuando hay metodología y hay, digamos, y hay disciplina, y también hay una manera de ir en ese paso a paso, ¿no? Hacia lo buscado, ¿no? Que nunca sabemos, como bien decías vos, Fernando, anteriormente. A veces no sé por qué salió esto, pero me interesa mucho también escuchar esta cuestión de que también, digamos, en el anteproyecto de toda expresión artística, también hay una metodología de trabajo, ¿no? Y total, ser disciplinado, totalmente. Y ser constante, y bueno, y estar muy metido ahí en aquello. Que además, como hablamos el lunes pasado, tiene mucho que ver también con este don de la paciencia, ¿no? Que no todo sale en el primer shot, ¿no?
Claro, sino que
¿no? Es esto de rumiar la obra y de esperarla, ¿no? También, ¿no? De moldearla en uno mismo, para que luego se termine ¿no? manifestando.
Y
¿no?
Marinés, ¿te cuesta desprenderte cuando tenés la obra finalizada? ¿La entregás?
No, para nada, feliz. Es como
si de
es
encontrarle
lo más lindo,
el novio.
Claro, lo más lindo que me pasa es que a alguien le gusta la obra y se la lleva a su casa.
Claro.
Tengo todo, de chica sí me pasaba eso. Yo pinto desde muy chiquita, aparte del colegio, siempre tomé clases de dibujo. Había una profesora de Bellas Artes que vivía en el barrio de Olivos, donde yo vivía, y me enseñó todas las técnicas. Primero a dibujar muy bien, copiando, óleo, pastel, todas las diferentes técnicas. Y, espera, porque me perdí. A ver, ¿qué te estaba diciendo? ¿Por qué te estaba diciendo esto? ¿Viste? Te dije que tengo unos problemas de memoria.
No, es muy de los artistas esto.
Sí.
Me cuelgo.
Yo también me perdí.
No. Estabas hablando de tu maestro, de tu profesora, y te estabas yendo por ese lado.
Si te costaba desprenderte,
digamos. No, Ahí, eso iba. Sí. Ahí tengo un montón de cuadros que hoy todavía los tengo en óleo, que no me podía desprender. Le regalé solo a mis tíos un cuadro, pero los demás los tengo todos. Todos, desde los 8 años en adelante, hasta que cuando me empecé a dedicar profesionalmente al arte desde el 2012, que lo largo.
Ahí dijiste, me mando a esto.
Bueno, sí, fue todo un camino proceso, que se fue dando.
O sea que las primeras obras o las obras con las que vos empezaste,
las tengo todas.
Esas las tenés. Sí, bien. Bueno, tiene todas. Que ver con un, me imagino, ¿no? Con tu pertenencia, es como estar regalando.
Claro. No, pero son copias de artistas conocidos, claro. ¿Entendés? Son óleos chiquitos de copias de que uno los ve y que se ven en los museos. O sea, son copias.
Y sos copias, de que así. Si haces un dibujo y no estás conforme porque te parece, no sé, que no te salió bien X, ¿sola lo tirás o lo guardás como un proceso de decir, he cometido un error horrible, hice un dibujo, bueno, a mí me ha pasado, ¿no? Y de repente eso yo lo guardo porque digo, en las malas también quiero estar. Y todo quiero recordar.
Todo tiene corrección también, todo se puede. Por lo menos yo ahora estoy pintando con acrílico y lo podés corregir, verdad, digamos. Sí. O lo tapo o lo guardo, no lo tiro.
Eso está bien. No.
Y contanos un poco estas obras que tenés de tu bulldog. ¿Cómo nació?
Claro,
la obra?
En realidad toda mi obra nace de una perrita que yo tenía, que es un bulldog francés. De ahí viene la conexión emocional con los animales. Claro. Yo no tenía conexión con los animales antes. O sea, teníamos un perro en mi casa y hoy veo un perro suelto en la calle y lo levanto, hago algo, me da el corazón, claro, me conmueve. Y eso todo a partir de la perrita esta que me apareció en un momento de mi vida. Y yo ahí iba al taller de una amiga que me encontré en una feria de arte, empecé a ir a su taller de Leti Prone. Y ella pintaba peces. Y yo le decía, yo nunca voy a encontrar mi pez. Porque sentía que no tenía identidad. Y cuando me llega mi perra, Roma, empiezo a pintarla a ella. Y ahí empiezo a tener este lenguaje más, este lenguaje mío bien de planos, ¿no? Como un pinto ahora, digamos.
Sí, lo
y
vi.
Empecé pintándolo a ella. Y el bulldog francés, que es mi primer proyecto escultórico, que me llevó varios años realizarlo, es de fibra de vidrio, es una pieza facetada de 51 centímetros de alto, pintado con diferentes técnicas, pintura automotor, laqueadas, con acrílico, aerosol. Es de Roma, que Roma era mi perrita, que es amor al revés.
Interesante el nombre, sí.
Se llama Roma soy yo. Sí. Porque Roma es amor.
Claro. Sí, vale la pena en el Instagram ver, también hay una secuencia fotográfica muy bonita donde se ve a Roma en un amarillo, ¿no? Bastante fuerte.
Es pintura,
¿no?
De alto, sí.
Ahí está, muy bien. Y bueno, y Marinés ahí como pasando con una baja velocidad, jugando también, ¿no? Haciendo un contrapunto también con un vestido al mismo tono. Es muy interesante la apuesta de
este. Qué linda mirada, ¿no?
Totalmente.
De dos artistas, ¿no?
Ahí está, mira qué
fotógrafo
bonita,
¿no? Y
vale la pena la visita.
Bueno, tenemos un segundo tema.
Exacto. Muy bien. Opa, qué lindo.
¿Qué encontraste ahora?
Opa, no, encontré algo bien lindo sobre todo por la edad de ella. Yasmín Mayra, saxofonista inglesa, joven.
Ya
me está
seduciendo esto.
Muy, pero muy joven.
Ah, y encima y, joven.
La
edad no importa.
Lo interesante es que a veces cuando uno escucha estas piezas, y uno se imagina, bueno, por detrás, obviamente, ese sentir del conservatorio, ¿no? Ese sentir de la música bien ejecutada.
De la escuela.
Pero qué interesante cuando eso viene también de esos primeros pasos. Yasmín, bueno, es un poco la conductora de esta banda. En Inglaterra, en la ciudad de Leeds, parece que hay un conservatorio muy reconocido. Ya han salido muchísimos yaceros. Y bueno, parece que la niña Yasmín ahí está dando sus dotes y muy bien relacionada. Y así que bueno, los invito a escuchar Horizons.
Vamos ahí, Leo.
Thank you.
acá me estoy ensoñando, estoy disfrutando como un enano. Bueno, perdón, es feo decirlo, pero bueno, estoy feliz de escuchar estas obras que nos traen acá, nos trae Horacio Alba. Me gustaría...
No, vos seguí hablando, sí, que yo tengo acá también, como es habitual en nuestros programas, cuando tenemos...
Hablar al micrófono.
Cuando tenemos invitados de alta gama.
Muy bien.
Tenemos para descorchar un champucito.
Ah, muy bien, perfecto.
Así que hablando, me ocupo...
Voy a tirar una frase, quizás un par de frases, y me gustaría que no solamente aquí en el garage, sino en sus casas y también dentro de esta clima que se está generando el garage del artista, voy a decir sobre un libro de Chul Han, que es un coreano, un filósofo, muy conocido aquí en todo el mundo en general, se podría decir que está de moda, y que vive en Alemania y bueno, da clases ahí en filosofía. Tiene bastantes libros. Y acá hay una frase que a mí me impacta, es un poco el proceso del arte en China. Y dice así: la obra de arte se presenta como un ser vivo que crece, que muda de piel y se transforma. La idea del original chino no se entiende como una creación única, sino como un proceso infinito. No apunta a la identidad definitiva, sino a la transformación incesante. A mí me explotó la cabeza.
Interesante.
Muy interesante. O sea que la obra de arte es un ser vivo que crece.
Un poco ya. Sorry.
Y cuando descorches eso nos perdemos, pero bueno.
Pero a ver. Vamos por parte.
¿Querés escucharlo?
Sí, nuevamente.
Nuevamente. La obra de arte se presenta como un ser vivo que crece.
Ok.
Que muda de piel y se transforma.
Bien, a ver.
Hasta ahí.
Hasta ahí, ¿qué entendemos?
¿Qué entendemos? ¿Quién empieza?
A ver, entendemos que...
Perdón.
Ya la metamorfosis o el proceso de transformación se produce ya solo con la mirada del otro. Algo está pasando en el otro. Cuando recién Marinés nos compartía que ella tiene la... Creo que también es casi un don del desprendimiento, ¿no? Porque a veces también uno se aferra a la obra, el desprenderse. Sí, el desprenderse es entregarse, entregarlo.
Sí, sí.
Y ya inmediatamente el espectador, cuando toma contacto con la obra, ya... la obra empieza a tener otra manifestación. Que probablemente muchas cosas se van a adherir, quizás como metáforas también, a esa obra que ella puso de manifiesto, ¿no?
Oh, totalmente.
Hablamos el lunes pasado también de ese concepto que tiene la fotografía, que no todo sucede en un sesentavos de segundo, sino que en la carga de ese disparo está todo lo que el fotógrafo o autor tiene en sus emociones, ¿no?
Exacto.
En todo lo que vio, en todos los museos, como decía Marinés, todas las veces que entró a un museo, todas las veces que vio una obra, todas las veces que otra obra a ella la movilizó, ¿no?
Sí.
Entonces, esa expresividad creo que de alguna forma se ancla en esto que nos compartes, Fernando.
Totalmente. Es la transformación. Borges decías, los libros... cuando están quietos en su biblioteca universal, como decía, bueno, si están y no los tocas, están, pero no te transforman, los tenés que leer, los tenés que comértelos, y ahí es donde justamente existe esta, el ser vivo crece, que es uno mismo, aunque no importa que hayas hecho o no escrito ese libro que se llame como se llame Chul Han, Borges o Schopenhauer, no importa. Lo que importa es cómo vos te vas transformando. ¿A partir de qué? De lo que vos ves en un cuadro, de lo que vos lees en un libro, y de lo que vos sentís, quizás en una mirada de otro también, ¿no? También es sentirse otro. es sentirse otro. Otro día vamos a hablar de una palabrita que a mí me apasiona y creo que la mímesis. Pero vista no desde el proceso de decir, la mímesis es lo mimético, nada más. Sí, pero es otra cosa. Bueno, pero no nos vayamos de pista.
No, interesante porque entiendo también con esta primera parte que estás contando de esta frase de este que es un
Chulhan. Wing Chulhan. Byung Chulhan.
Tanto una obra de arte, algo que vos estás mirando, algo que vos podés estar escuchando, algo que podés estar leyendo, no es una única mirada. Esto me parece que es lo interesante, ¿no? O sea, de repente uno puede estar devorándose un libro, el que sea, y vos podés tener una mirada o una visión o un punto de vista en relación a lo que te produce ese libro. Muy distinta a la que puede tener el otro. Entonces me parece que esto del ser vivo que crece y se transforma, me parece que es lo que se va multiplicando, porque bueno, no es una única mirada.
Yo le iba a decir,
hay una conciencia obviamente colectiva en donde bueno, las sensaciones a veces son como muy
pero también está bueno cuando se rompen, ¿eh?
Yo le iba a
veces
decir
el mercado, la tendencia,
sí.
Hoy también, ¿no? La existencia de los de los curadores, bueno, la espacialidad propia de los circuitos de arte también nos hacen ver determinadas cosas porque el mercado está. El otro día escuchaba sobre justamente el concepto de esta fotografía extendida, ¿no? Entonces, digo, esto que qué lindo es poder volver muchas veces, hablábamos del vinilo la vez pasada, a la fotografía directa, ¿no? Esa cosa que te pone en contacto directo con lo que está pasando entre la cámara y esa realidad que se te presenta, ¿no?
Totalmente.
Sí. Y Gary Winogrand, gran fotógrafo neoyorquino de fotografía de calle, él justamente decía esto: yo hago fotografía para ver el mundo que se me presenta en fotografías.
Claro.
Entonces digo, qué interesante generar ese puente, ¿no?
Total. ¿Algo para comentar, Marinés, en relación a esto que estamos charlando?
Sí, te podía decir que está bueno que a cada uno le dispara una emoción diferente, que por eso también está viva la obra y se transforma, ¿no? Claro. Con la mirada del espectador.
Sí, sí. Total. Sí, sí. Yo iba a hacer una pequeña...
Sí.
Cuando dijo que es verdad que te estás conectando con los animales, acá somos tres con los cuales te puedes conectar, y nos estamos conectando perfectamente. Te los presento. Somos tres animales.
Mirá que todavía no tomo champán, ¿eh?
No tenía mucha idea dónde
es
iba.
El primero.
Pero sí, obviamente,
es
somos animales.
Obvio.
Animales conectados.
Y a mucha honra.
En ese caso yo también.
Con conciencia, ¿no?
Obvio.
Me parece que es justamente lo que nos define como algo distinto.
Sí.
Pero hay una segunda parte que me resultó interesante de este...
Sí.
De esto que encontraste ahí en el garage.
¿Quieres que
de este...
lo lea?
Sí,
leámoslo.
Sí, sí.
La idea del original chino no se entiende como una creación única, sino como un proceso infinito. No apunta a la identidad definitiva, sino a la transformación incesante. Es hermoso.
Es hermoso.
No hay original. No existe el original
es
para la cultura
proceso.
China.
Es un proceso. No es que bueno, Mache Pose hizo...
Quirós
soy uno más.
Alguien pudo haber agarrado una obra tuya y...
Claro, sí.
Mirá lo que decía
Borges en Tlón Ukbar Orbis Tertius. Todas las obras son obras de un solo autor, que es intemporal y es anónimo.
Claro.
¿Y quién lo decía? Nada más y nada menos que Jorge Luis Borges. Vamos al tema...
¡Opa!
¿Sí te parece?
Hablando de latido.
¡Wow!
Heartbeat, Richie Sakamoto y David Sylvian.
¡Wow!
1992.
¿Hizo la película...?
Él hizo la banda de sonido de El Último Emperador.
El Último Emperador.
Ganó su perlita, su Oscar.
¡Wow! ¡Qué lindo!
Y bueno, tuvimos la tristeza de despedirlo el año pasado, porque falleció en noviembre del 23. Y bueno, un pianista único.
De la hostia.
Y la voz de Silvian acá.
Okay. Wow.
Vale la pena.
Bueno, estamos para escucharlo.
Ahí con
Increíble. Sakamoto, bueno, además de ser un pianista, conservatorio y bueno, exquisito músico, activista, además productor, escritor, cantante. Y allá por la década del 70 también una banda muy famosa, se hizo muy famosa en los Estados Unidos, que se llamó Imo, ¿no? Una banda de música electrónica, y ahí quien la lideraba era Sakamoto, ¿no? Y él venía de toda una experiencia netamente clásica, por así llamar, ¿no? Ahí se armó una linda movida neoyorquina y ahí apareció, bueno, recién escuchábamos la voz de David Sylvian, inglés, amigo de también de toda esa camada de Robert Fripp y de todos músicos.
Yo
muy,
te digo,
muy increíble, ¿no?
¿A qué edad murió, perdón?
El año pasado.
¿Joven?
No, él debe, no sé, sí, 65 años. Sí, muy joven, muy joven. Ya venía padeciendo una enfermedad casi terminal y bueno, ya hacía casi 2 años que no aparecía por los escenarios, ¿no?
Claro.
Pero un musicazo.
Sí, la verdad. Wow.
Tiene muchas cosas de todo tipo, ¿no? Desde lo clásico hasta uno escucha la banda de sonido del Último Emperador, va a apreciar ahí ese clasicismo
puesto Sakamoto
y la finura. Richie Sakamoto. Escuchamos Heartbeat, que es latido, que es un canto de amor ahí escrito también conjuntamente por David Sylvian.
Sakamoto es de Japón.
Sí, japonés. Ryuichi.
Sigo hablando de China. ¿Se acuerdan? Increíble. Estamos hablando de China, del arte, de la transformación. Y voy a decir brevemente, la transformación constante del original no solo está ligada a la historia de su recepción, sino también a otros factores. A lo largo del tiempo, la obra se modifica cambiando de formato debido a los nuevos montajes, esto de los chinos, ¿no? Los recortes por el mal estado del material, y los motivos estéticos o comerciales, los retoques o la incorporación posterior de firmas. Esto es muy usual en China, y te estoy hablando de grandes pintores. En los casos más radicales, ante un cuadro chino podría aplicarse la metáfora del barco que regresa a su puerto de partida después de generaciones, habiendo cambiado por el camino todas sus piezas tras infinitud de reparaciones. ¿Se trata del mismo barco? Y ahí lo dejo.
No sé qué decir.
No, pero es interesantísimo.
Interesante porque creo que tiene que ver un poco con escuchándote con esta cultura de China, ¿no? De copiar. Justamente, bueno, afuera de
Shanghai.
De aire charlaba con Marinés y que vos fíjate que los chinos te hacen una copia de un Rolex increíbles, no te das cuenta, lo puedes un Rolex que puedes estar pagando 10 veces menos con la cajita, con todo.
Sí.
Y vos fíjate que, bueno,
ejemplo, hay teléfonos de último momento de que valen $10,000 o $1,000. Y esto explica de que no solamente te lo copian, sino que te lo pueden mejorar. No es solamente falsificar y te venden una berretada, que uno dice, bueno, no. Es ese concepto. Es, por ejemplo, los pintores que saben copiar perfectamente a un gran pintor, se convierten en no son copiadores y son más, copiaste. No, se quedan boquiabiertos y se convierten en grandes pintores a través de las copias, incluso exactas casi, digamos, que nunca es exacto, ¿no? Eso es otro tema que me gustaría... Son temas bastante que se llama diferencia y repetición de Gilles Deleuze, que es un temazo.
Y el hiperrealismo debe tener que ver también un poco con esto de copiar, ¿no?
Copiar a la
perfección,
¿no? Es como una obsesión que yo tuve. Pero maravilloso.
Tenés esa.
Yo soy medio
karma chino, ¿no?
Medio chino. Le tengo mucho respeto al arte chino, realmente.
No, me parece maravilloso, además.
Sí.
Copian de una forma increíble.
Y me gustaría volver
a Marinés.
Para. Un poco para. Porque estamos llegando a los finales. Desgraciadamente, porque la verdad se estaba calentando un poco esta tertulia. Yo digo que es una tertulia de amigos. Todos los que estamos aquí, primero, obviamente, nosotros tres somos muy amigos, y aquí se va formando una tertulia, una charla. ¿Cuáles serían tus deseos, tu nuevo proyecto? ¿Qué está por delante?
Mira, en este momento estoy como en un momento de producción, porque venía haciendo muchas cosas y no había parado.
Okay.
Entonces me estoy tomando como un poco un momento de bajar,
¿estás produciendo?
Producir,
que está
claro,
muy bien.
Que hay que tener tiempo para producir, me quedé con poca producción.
Sí.
Como a futuro tengo una feria de arte en septiembre acá en La Rural, después en febrero me vuelvo a ir a México a la feria de arte nuevamente.
Sí. ¿Estuviste en Madrid?
Estuve en Madrid el año anterior, el que estuve exponiendo en el museo, sí.
Yo te envidio. Hace 20 años viví en Madrid, pero bueno.
Es muy lindo Madrid, sí. Por eso te digo que hay que moverse mucho. Uh-huh. Yo estoy en constante movimiento. Creo que por primera vez me estoy permitiendo bajar un poco y tomármelo con un poco más de tranquilidad.
Buenísimo, qué lindo.
Espectacular. Bueno, gracias. Vamos a hacer un brindis, ¿no?
Por supuesto. Con mucho gusto.
Sí, sí. Estamos saliendo al aire.
Estamos saliendo al aire, pero bueno.
Sí, en plan, y con cámara también.
Vamos a llenar un poquito las copas, ya nos estamos yendo.
¿Vamos a terminar? Bueno, ¿vamos todavía a poner un temita musical más?
¿Nos vamos con un tema?
¿Sí?
Sí, ¿no?
¿Qué les parece? Primero me gustaría, como siempre. Sí,
por supuesto. ¿Me dejas pasar un chivito?
Pero dos.
Bien. No, habíamos hablado de la fotografía callejera, La vida es la calle, de Fernel Franco. El 4 de mayo hago un photo walk, nos vamos a encontrar ahí en la puerta del Teatro Colón, así que vamos a hacer una recorrida, está ahí en las redes, Viví Fotografía Hoy, así que estamos ahí.
4 de mayo, fin de semana, es
sábado, 15:30 nos vamos a encontrar y hacemos ahí una especie de como de preámbulo de técnica. Buenísimo. Y de cómo medir la luz y demás, y nos salimos a callejear, así que quería
estamos
también un
invitados.
Poco invitarlos a los oyentes también.
Podemos ir con nuestros celulares.
Obviamente, cámara y celu.
Repetí la fecha.
4 de mayo, 15:30, puerta del Teatro Colón por calle Viamonte.
¿Qué
que
día?
Hay un cafecito divino. 4 de mayo, mi amigo.
¿Qué
sábado,
día?
Sábado,
no,
sábado, sábado, sábado.
Muy bien, dijimos, eso es la.
No,
pero hay que repetirlo.
Los photowalks son los sábados.
Muy bien.
Se llama Bus City, Buenos Aires City.
Y nos estamos.
Versión 4.
Perfecto, muy bien, Horacio.
Gracias.
Nos estamos yendo, como siempre, con una. Les dejo una frase que siempre voy encontrando en nuestro garage, que dice así: el futuro no es lo que va a pasar, sino lo que vamos a hacer. Jorge Luis Borges. Los esperamos el próximo lunes, 19:00. Y los saludo. Bueno, Inés, muchísimas gracias por haber venido.
Un placer,
Inés,
gracias.
Estamos yendo.
Gracias.
Horacio.
Gracias.
Y Mache Pose.
Gracias.
Hasta el próximo lunes.
Nos quedamos con Here, David Byrne.
All right.
Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.